Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate a partir de este instante en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Vamos a hacer una hora de radio, espero que sea interesante para ustedes, que les aporte. Está Camila González, la querida Camila, como siempre con nosotros en la sincronización técnica y puesta en el aire. Entremos de inmediato en materia. Hay un espectáculo que estimo que es imperdible desde mi óptica. En el Centro Cultural GAM, estuve ahí, se llama Antártica. Es una obra de danza, pero que tiene muchísimos elementos que la transforman en un espectáculo realmente mágico. Es una obra que trata acerca de la Antártica, efectivamente, y que tiene a destacados componentes del ámbito artístico de nuestro país involucrados en este proyecto. Horacio Videla, la iluminación, el músico Sebastián Errázuriz, con su talento ahí, y todo esto bajo la dirección y también actuación a través de la danza de Italo Tai. Es la compañía de Italo Tai quien nos presenta en el Centro Cultural GAM, y solo quedan 2 semanas, este montaje de danza lleno de muchos elementos que lo convierten realmente en una atracción, en una... Uno siente que hay una búsqueda muy profunda a través de Antártica en esto del continente helado. Y leía por ahí, o me equivoco, no sé, desmiéntelo tú, Italo Tai, director y parte del elenco de Antártica, que todo esto, este montaje Antártica, nace precisamente por un tema de búsqueda de identidad. Buenas noches, Italo Tai, bienvenido a Escaparate.
Hola, amigos de Escaparate. Bueno, la verdad que no es la búsqueda de mi identidad personal esta aventura creativa con la Antártica. A mí lo que me interesa es el arquetipo, la identidad como arquetipo, que funda la identidad, la raigambre, sobre todo porque mi visión fundamentalmente es mítica, y cómo el paisaje condiciona al habitante, ¿no? Le produce un sello en el habitante. Todos nosotros, este paisaje, ¿no?, rodeado de montañas, ¿no?, al borde del abismo y del mar, del inconsciente, ¿no?, eso como símbolo es súper importante, y como arquetipo. Y eso es esencialmente el impulso que me ha llevado a hacer la pregunta por la identidad chilena.
A mucha gente nos pasa que decir la palabra Antártica es decir hielo, frío, una base naval, de repente, sí. Pero fundamentalmente mucho frío. ¿Por qué te interesa a ti este tema con este concepto de la identidad, Italo Tai, esta noche de Escaparate?
Porque, mira, es el último reservorio del planeta, es de una pureza que no hay en ninguna otra parte del planeta. Si bien ya llegaron los microplásticos a la Antártica, a las islas y a las partes más cercanas a los continentes, es el lugar más lleno, o sea, más puro del planeta. Al mismo tiempo, considera tú que es el reservorio de la humanidad, en términos energéticos, en términos de recursos, y sobre todo, y eso es lo que yo le recalco en esta propuesta artística, es el símbolo espiritual, ¿no?, que simboliza la Antártica, porque la Antártica además no tiene historia, ¿no? Es como un lienzo blanco, es la oportunidad de inicio, de reinicio, de ir más allá, de crear un mundo nuevo, efectivamente, porque ahí no hay o no ha habido mundo, no hay historia.
¿Y qué hay hoy día? Porque tú viajaste a la Antártica, entonces te pregunto, sí, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo reflejarle ese paisaje a la gente?
Oh, es que esa es la gran pregunta, porque estás frente al misterio. En primera instancia es la belleza, porque son referentes estéticos y de una pureza, de un nivel vibratorio que posee la Antártica por su distancia, porque además está llena de hielo, ¿no?, que se están derritiendo, sin duda. Y eso también es la otra parte en la cual planteamos a la Antártica, ¿no? Es el futuro de la humanidad, tal vez, cuando ya aparezca un continente diferente, ¿no?, con los hielos derretidos. Pero actualmente es de un frío, ¿no? De una de una cualidad extrema tan potente, ¿no? Pero que atrae. Edgar Allan Poe planteaba, es una fuerza que atrae. Tiene varios escritos sobre la Antártica, ¿no? De aventuras de unos náufragos que llegaron a la Antártica, al Polo Sur, atraídos por una fuerza, ¿no? Una fuerza que no podía, no podían detener.
Y una especie, antes de hablar del espectáculo artístico en sí mismo, Italo Tai, esta noche de escaparate, y una especie de reunión de Naciones Unidas. No están todos los países de Naciones Unidas, pero hay varios ahí, ¿o no?
Sí, porque ahí hay un experimento, porque es de todos y es de nadie la Antártica también. O sea, esa es la importancia, no solo de como te digo, para acceder, para entrar a la Antártica, debes cumplir ciertos protocolos para pisar la Antártica. ¿Me entiendes? No es llegar que yo llegué de camping y ahí a la base y fui para donde quería. Me acompañaba siempre alguien de la INACH. Todo el mundo sabía perfectamente.
Disculpa, no sabemos lo que es la INACH.
El Instituto Chileno Antártico.
Ya. Eso me recuerda, Instituto Chileno Antártico, al tiro lo relaciono con Óscar Pinochet de la Barra.
Exactamente. Él fue el fundador, el primer director, ¿no? de este instituto. Y que fue fundamental en la gestión de investigación y viaje a la Antártica junto con DAP, que es la única aerovía que viaja a la Antártica.
Mira tú.
Y nosotros, fíjate que viajamos en diciembre del 2019, y si recuerdas bien, nosotros fuimos el primer vuelo que fue a la Antártica después del avión Fatch que cayó ahí a las aguas.
Upa.
Entonces, imaginarás también la sensación que nos acompañaba, pues. Otra cosa fue también, porque el avión estaba lleno de turistas, taiwaneses, chinos, no sé, rusos había, porque la base también cercana ahí a la INACH es la base rusa. Están todos como mezclados, más allá están los chinos con sus búnkeres y sus edificios de última tecnología. Y era que yo me iba maquillando en el viaje, entonces era rarísimo, entonces se reían y se miraban, me miraban. No, que este caballero ahí que está maquillándose blanco entero, el torso blanco. ¿Qué va a hacer ese hombre de torso blanco en la Antártica?
Esa era la pregunta. Es un exhibicionista.
Claro. Bueno, yo de todas maneras estaba en los asientos traseros y la gente de DAP tuvo mucha amabilidad conmigo, pero ellos ya sabían que iba un loco que se iba a maquillar.
De acuerdo. Entonces, oye, Ítalo, pero qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente todo esto que estamos hablando... Sí. Eso se traduce en un escenario que en esta oportunidad es en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en la Alameda, ¿no es cierto? Claro, donde claro, se reúnen, claro. Yo diría, una gran cantidad de sensibilidades artísticas, de posibilidades artísticas con la dirección tuya, con los cuerpos danzantes expresando y con la música de Sebastián, se me da el apellido, Sebastián...
Errázuriz.
Perfecto, ya. ¿Cómo? Cuéntale un poco de esa propuesta a las auditoras y auditores de Escaparate esta noche en Radio Universidad de Chile.
Es que viene derivado de todo un sueño que César, que desde el cual nació, que uno sueña, te fijas, uno sueña, uno visualiza, sobre todo después de cuarentenas, ¿no? y de penumbras, ¿no? La obra nació bastante desde ahí. Y este encuentro con Sebastián, que también fue una fórmula muy especial porque él vive en Frutillar, entonces toda la música la creó desde Frutillar. Había un guión que yo construí y desde el cual fuimos dialogando, y él lanzó... Mira, para todos nosotros venir de la cuarentena nos cambió, hombre, cambió, ¿no? Yo creo que toda la expresión que nació de allí nacía también de una madurez como artistas, como seres humanos, como, no sé.
Sí, pero ¿cómo todo esto, amén de todos los cambios que hemos vivido todas y todos y todos los que están escuchando hasta ahora Radio Universidad de Chile Escaparate, cómo esos cambios se traducen? Te insisto, Italo Tai, director de este montaje que se llama Antártica en el Centro Cultural Gabriela Mistral, tienen solamente 2 semanas de presentaciones, se traduce y se conjuga con la música de Sebastián Errázuriz, con tu dirección, con tu cuerpo y con el cuerpo de otras personas ahí en el escenario para comunicar, ¿qué? Con unas voces en off, con textos de Óscar Pinochet de la Barra también. Todo eso que parece que de repente uno decía, ¿qué magia lo que está ocurriendo acá?
Sí, no, mira, y además están las visuales de Luis Barrera, Anatómico. No sé si recuerdas a Anatómico, ¿no? Es tan importante en las fiestas tecno de los años 2000.
2010. No, a mí déjame con Cachupín nomás.
él es un gran visualista, un gran artista visual, ¿no? Que vive en Miami también. Y él también construyó todas las visuales desde Miami, a través de, de los sistemas.
Que son espectaculares. Son espectaculares. Son realmente es como magia. Uno cuando se dice, oye, cercano a la magia, por lo menos lo que me pasó a mí viendo el espectáculo.
Yo tuve mucha suerte, me siento muy bendecido en ese sentido. Y con mucha gratitud a que estos tremendos artistas, como Horacio Videla, que hizo la iluminación, ¿no?
Imagínate los niveles, tiene, Horacio Videla.
Tiene Sebastián Errázuriz, Luis Barrera, te fijas que ellos hayan aportado y sabido interpretar este sueño. Eso eso era fundamental.
¿Y los cuerpos, los cuerpos cómo danzan con la música en gran parte del montaje de Sebastián Errázuriz? Y con la iluminación de Horacio Videla y todo, y con esas voces en off que también se escuchan en el Centro Cultural GAM.
Busqué el flujo, porque esto es pura energía, no energía, nehuen, como dicen los mapuches, emanado y derivado del suelo antártico, ¿no? Desde la pureza, desde esa fuerza, todos los movimientos tenían un elemento gravitante, y es el flujo, la energía que fluye, que puede tener un color, ¿no? Puede tener una atmósfera particular, pero que va fluyendo a través de los cuerpos, y los cuerpos, justamente por eso las visuales, te fijas, como que las visuales te permiten dibujar o pintar o hacer visible aquello invisible que el bailarín produce en el espacio.
Todos los cuerpos podemos comunicar. ¿Todos los cuerpos podemos danzar con esa magia que uno vio, por lo menos que yo vi en el GAM?
O sea, todos podemos prepararnos a llegar a tener ese óptimo vital en el cual esas energías fluyen, porque la mayoría derivado del sedentarismo, ¿entiendes? Sobre todo del sedentarismo.
Pero no quiero apartarme, una persona sedentaria o no, una persona obesa no puede danzar.
Puede danzar cualquier persona puede danzar, y eso es maravilloso y magnífico. Pero cuando estamos hablando de irradiación, que es lo que nosotros buscamos, uh-huh, y tratamos de ir hacia allá, no lo tenemos claro si lo logramos, pero para allá vamos, es la búsqueda de que tienes que entregarte. Mira, todos los bailarines que participan en la obra tienen un nivel técnico, no solo técnico, sino que personal y emocional muy potente, y se dedican a eso, ¿no? El yoga es muy importante, la alimentación es muy importante, te fijas, cultivar y cuidar el cuerpo como expresión de un ser integral, te fijas, espiritual, corporal, emocional, mental.
Que tiene, ¿no?, que ver un poco, que tiene que ver un poco Italo Tai también con el no sé si decir el mensaje o lo que uno puede leer a través de este montaje Antártica en el Centro Cultural GAM, ¿no es cierto? Que un poco querámonos, cuidémonos, hay que proteger esto que es el mundo.
Claro, eso de ahí, justamente creo que lo interpretaste muy bien. Eso yo quisiera que se vaya el espectador con una energía ganada, entusiasmado, y pucha, cuidémoslo, porque es muy importante, y como dice la frase final, para nuestros hijos y los que vienen después de nuestros hijos. ¿Me cacha? Porque si no, estamos viviendo cortamente y torpemente, ¿no? Es muy importante la herencia, ¿no? Para que no sean solo sombras las que heredamos.
Es un espectáculo tremendamente, por lo menos a mí lo que me quedó, tremendamente mágico. Y te quiero consultar, ¿cómo es, no sé si le va a interesar a los auditores o no, pero vale la pregunta, ese proceso de creación, cuando uno recibe, en el caso tuyo, cuando tienes ese diálogo con otro creador que Sebastián Errázuriz, o con Horacio Videla, que está en la iluminación, o cuando eligen los textos y tienen que pararse en el escenario y ensayar, y mover, y expresar, y comunicar, todo eso, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo va y viene eso, Italo?
No sé, yo ya llevo años y todas estas personas que tú mencionas son amigos también, te fijas, nace de una confianza ya como básica. Y es que finalmente también el coreógrafo está un poco loco, estamos un poco locos, y es pararse arriba y darle forma al sueño, y empieza el movimiento, y empiezas a indagar, ¿no? Y el ejercicio es ya, esto es, por favor, que quede, repitámoslo, ¿me entiendes? Ahí vamos indagando, llegando, entrando, y sobre todo es la música. La música es como el guión. Eso fue una de las... Después del guión se hizo la música o las maquetas musicales.
Bueno, pero tal como habla la música, hablan los cuerpos de ustedes. Habla, claro. Habla la iluminación y habla la nieve que se ve en el escenario, que parece tan real a través de los efectos.
Exacto, exacto. Porque, y ese es el magnífico trabajo que hacen todos los artistas que colaboran en Antártica, que dan forma a un mundo, ¿no? Y bueno, la música, como te digo, fue fundamental porque dio forma al guión. ¿No? Uh-huh. Con los poemas, a los mundos que cada poema invocaba, ¿no? Siento temor cuando dibujo en el espacio misteriosas geometrías, dice el poeta, ¿no? Y eso tratamos de dar forma, ¿no? Que hacer visible lo invisible también, porque, ¿no? Y también plantear de alguna manera algo nuevo, ¿no? Querer ser un poco más... Uh-huh. Con elementos nuevos, y están, mira, si en el medio está el mensaje, como dice
Ítalo. Entonces uno podría decir, Ítalo Tay, destacado director, coreógrafo, actor, bailarín de nuestro país, dirigiendo este montaje que se llama Antártica, a las personas que les gusta un poco preguntarse por la vida, a los que tienen curiosidad, a los que les gusta la magia, vayan a maravillarse al Centro Cultural GAM. ¿Estaría bien esa invitación o no?
Sí, fantástico, eres muy generoso, no. César, muchas gracias.
¿Cuáles son los horarios, que quedan 2 semanas, como yo decía, de Antártica, querido Ítalo Tay? ¿Cuáles son los horarios de la propuesta?
Ya en estas últimas 2 semanas, que espero que no se lo pierdan, ya veo bastante público, son los jueves y los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18:30 horas.
Perfecto, ¿el viernes no hay función?
El viernes no hay función.
Perfecto. Ítalo, agradecerte no solamente este trabajo, sino que tu trayectoria en la escena chilena, siempre con temas que tienen bastante profundidad y bastante cuestionamiento. Un tremendo abrazo desde Radio Universidad de Chile en este escaparate.
Gracias, escaparate, y a ti, César, por tanta generosidad y tanto interés. Un abrazo para todos.
Cae la nieve, esta tarde no vendrá. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y a mi lado no vienes, mas cae la nieve y a mi lado no vienes. La 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 la.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
En este mundo que está cambiando, que nos estamos cuestionando tantas cosas, el otro día me encontré con una amiga que me dijo: a las mujeres solo hay que querernos. Y yo le dije: ay, pero ¿cómo es la cosa? Entonces a los hombres también solo hay que querernos, ¿no? Y esta otra situación que pasa, que tantas veces uno como hombre ha dicho: es que me salió el lado femenino, es que no, tengo bien trabajado mi lado femenino. Eso también en estos nuevos tiempos habría que dejarlo de lado. ¿Qué es esto del lado femenino? ¿Somos sensibles o no somos sensibles simplemente, o no? Este tipo de situaciones, ¿cómo las ves tú en este mundo cambiante? Estamos con la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola, mi querido César, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande para ti y para las auditoras y auditores. Lindo tema el que planteas, porque yo siento que nuestra sociedad está vibrando con estos cambios. Cuando me refiero a vibrar, me refiero a que ciertas creencias, ciertos paradigmas se empiezan a caer y empiezan a ser reemplazados por otros, tal vez, y en muchos casos no con mucha reflexión, sino que más bien la fuerza de los acontecimientos, probablemente la fuerza de las nuevas generaciones que sostiene otra forma de relacionarse consigo mismo, con sus pares, con su género, con el otro género, con el no género, nos va provocando como una desestabilización a los que tenemos una formación de otro momento histórico. Sin embargo, es muy lindo porque estamos observando ese proceso de cambio, estamos viendo parir una nueva cultura que emerge. Y sin duda empiezan a aparecer cosas como las que planteas, pues, César, el tema de asumir que hay ciertos elementos, ciertos como frases hechas o ciertos estereotipos que hasta hace, no sé, no tanto tiempo, se consideraban adecuadas y que para un segmento de la población, particularmente mujeres, no lo experimentábamos violento. Esto de decir a las mujeres solo hay que quererlas es como decir porque son irracionales, porque no tienen constancia, por un montón de otras cosas, ¿no? Se te cuelgan como árbol de Pascua un montón de atributos que implican anular a esta persona, digamos, que tiene esta apariencia, este sexo, etcétera, versus los otros elementos que parecieran son los valorados socialmente. Entonces, claro, hoy día si alguien osa decirlo, lo más probable es que las mujeres, y no solamente las mujeres, también los jóvenes, independientes de su género, salten, pero como un resorte, ¿ah?, en contra de eso. Y claro, y además se haga una suerte de extensión desde eso hacia toda la sociedad. Fíjate que la conversación que tú tuviste con tu amiga me representa en el siguiente sentido. Cuando se dice, así como a la mujer hay que quererla nomás, bueno, y cuando se dice y al hombre también, fíjate que yo estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que ha causado fractura en nuestras sociedades es cuando intentamos meter a las personas, independiente de su género, en una suerte de molde, en una suerte de modelo, donde se supone que los atributos de ese modelo son los correctos.
Unos son así y los otros somos de esta manera, y se acabó.
Exactamente. Entonces, tú eres un circulito, yo soy un cuadrito, como los juegos de los niños chicos, los de madera, y tú lo tienes que meter exactamente en el espacio de donde quepa ese cubo, ese circulito, esa estrellita, ¿no?
Hoy día claramente nos dimos cuenta que el círculo también puede ser un cubo o no sé qué cosa, o no sé qué elemento geométrico.
Sí, exactamente, y además de que no hay una forma ideal, no hay una mujer ideal, no hay un hombre ideal, no hay un transgénero ideal, no hay una persona que tenga una opción sexual distinta ideal, no existe. Yo creo que lo interesante de esta frase es decir que todos y cada uno de nosotros es especialísimo, es particularísimo, es un aporte único a la sociedad en la que vivimos. Y es mucho más interesante intentar observarlo, reconocerlo, valorarlo y hacer que eso mejor de esa otra persona se exprese, intentar encasillarlo en un molde, en otro molde o en otro molde.
Entonces, ¿no? También se cayó la otra reflexión que yo hacía, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, panelista en otro espacio, esto de que me salió mi lado femenino, que muchas veces los hombres decimos...
Claro.
O lo tengo bien trabajado mi lado femenino.
Bueno, claro, uno lo puede entender, ¿eh? Como para no ponerse así criticón y eso... Uno lo puede entender porque uno podría decir, bueno, por siglos, por milenios, los atributos femeninos han sido degradados respecto de lo que se considera lo exitoso en la sociedad, ¿no? Y hoy día, entonces, cuando tú dices, no, esta persona, este hombre, ha desarrollado su lado femenino, ahora se dice en positivo. Entonces, te fijas, de alguna manera es un intento de valoración. Pero la verdad es que cada una de las personas, cada uno de nosotros, tiene distintos tipos de atributos que no necesariamente son asociados a uno u otro género, sino que tienen que ver con nuestro interior, con la fuerza con la que contamos, con lo que vamos aprendiendo en la vida, con nuestra sensibilidad, con nuestra forma de relación con nuestro entorno, sobre todo por la coherencia o incoherencia de nuestras acciones, ¿no es cierto?, por la fuerza que tengamos, y eso es una cosa que... no podríamos decir se refiere a uno u otro género, sino que más bien tiene que ver con las características y cualidades humanas. Y si tú me preguntas, yo conozco muchas más personas, varones, por ejemplo, que al dedicarse, por ejemplo, al tema artístico, uno diría, oye, pero esta persona tiene una vibración con los sentimientos, con las emociones, súper fuerte. ¿Y es porque es varón? ¿Es porque es mujer? No, es porque se dedica al arte. Más bien tiene que ver con lo que haces con tu vida que con la condición con la que tú naciste. Y eso yo creo que es muchísimo más interesante para nuestra humanidad. La posibilidad de desarrollo, de progreso, de aprendizaje y de compartir en este mundo que debiera ser un espacio de colaboración lo mejor de cada uno para poder construir a una mejor sociedad.
Como siempre, un aporte conversar contigo, la psicóloga Leticia García. Muchísimas gracias por este diálogo, Leti.
También muchas gracias a ti, César. Como siempre, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí y apruebo, César. Yo apruebo.
el datito final, digamos.
Exacto.
José Blanco Jiménez tiene algunas recomendaciones cinematográficas que hacernos esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Joblar, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y la verdad, las cosas es que hay varios estrenos interesantes. Pero yo me voy a referir solamente a dos. Uno es Elvis, que es un biopic, o sea, es una historia, una biografía, en este caso de Elvis Presley, que me gustó por la manera como está planteada, porque tiene que ver más que nada con esto de la economía, del libre mercado, y cómo una figura, en este caso de un cantante, puede ser utilizada por un manipulador que, bueno, es algo más que un charlatán y algo más que un pillo. Es decir, un personaje muy interesante que está realizado por Tom Hanks. Una película, sin duda, que se ve con agrado y que le va a gustar a los fanáticos de Elvis Presley. Pero la otra película a la que quiero referirme es una joyita realmente, una película romántica, sentimental, muy agradable, que se llama Una historia de amor y de deseo. La directora probablemente no le dice mucho a muchas personas, o sea, Leila Buzin, porque es una directora joven, tunisina. Y efectivamente, esta es una película franco-tunisina que nos muestra la vida de un joven, que es un argelino que vive en París y que está estudiando ahí. Su padre trabajó como periodista y se tuvo que ir de Argelia por problemas políticos. Y conoce a una chiquilla de Túnez, con la que empieza una relación de tipo sentimental. Es una película muy agradable, ¿ya? Que no tiene atisbos de racismo, no tiene sexo desenfrenado, tiene un sentido del equilibrio muy especial y que nos hace pensar que todos los seres humanos en el fondo somos iguales, en el sentido de que todos tenemos inquietudes, que todos tenemos nuestra manera de manifestar nuestros sentimientos, que todos tenemos nuestras propias trancas mentales. Es una película que está hecha con mucha delicadeza y con mucho grado. Se la recomiendo de todas maneras. Una historia de amor y de deseo, que por lo demás es la traducción exacta del título en francés. O sea, aquí no hay manipulación de título. Pero por favor, no se estén esperando nada tipo Último Tango en París, una cosa así. No, al contrario, es una película muy buena, muy agradable, una película de corte juvenil. Una historia de amor y deseo de Leila Bouzid. Como siempre, los que quieran saber mi opinión más acotada me pueden leer en www.candileja.cl y también podrán ver ahí mi opinión sobre Elvis, que es del director Baz Luhrmann. Será hasta la próxima.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love.
Escaparate.
Recomendación literaria esta noche de Escaparate: el destacado escritor nacional y tallerista, me refiero a Marcelo Simonetti, acaba de publicar una novela que la dio a conocer el otro día en la Biblioteca Pública de la Reina, que se llama Redman. Bueno, cuéntale a las auditoras y autores de Escaparate esta noche de qué habla Redman, querido Marcelo Simonetti.
Redman es una novela que tiene por protagonista a un periodista que trabaja en una revista, Papel Cuché, y que a lo largo de la historia va a tratar de develar el país en el que vive, ¿no? Y de encajar un poco dentro de él. Esto a partir del contraste que le toca ver entre el mundo de la revista, que es un mundo más glamoroso, un mundo más frívolo, y el mundo que le toca ver al momento de reportear, ¿no? Específicamente la novela parte con el protagonista Teo Santos yendo a un sindicato de profesores de escuelas vulnerables en la periferia de la ciudad, y ahí se va a encontrar con una realidad muy distinta a la que le toca ver a diario en su mundo laboral. Es, de alguna manera, el conflicto que existe hoy en nuestra sociedad, ¿no? De habitar un país en donde hay muchos chiles muy disímiles que tratan de encontrarse. Y en ese sentido, la novela trabaja sobre la posibilidad de hacer un retrato del Chile reciente. Una lectora que leyó la novela me decía que era una novela del previo al estallido social y algo de razón tiene en eso. Pero además hay dentro de esta novela cosas que a mí me interesaba trabajar, como por ejemplo el humor. No es una novela satírica, pero creo que por momentos uno lee esta historia con una sonrisa dibujada en la cara. Hay también una historia, no sé si de amor, pero pasaje en los que el protagonista se relaciona con personas con las cuales establece lazos amorosos. Y está también el tema de la memoria reciente, ¿no? El ejercicio de recordar que es tan importante para poder construir un país que pueda ser sostenible en sus relaciones sociales en el futuro. De eso, más o menos, es de lo que trata Redman.
Yo les decía, queridas auditoras, auditores, al comienzo de esta nota, que Marcelo Simonetti, además, lleva a cabo talleres literarios. Y Marcelo Simonetti, además de entregar su novela Redman, de la cual hizo un pequeño resumen para Escaparate, también estuvo presentando otro título, del cual no es autor, sino más bien mentor, por llamarlo de alguna manera. Se trata del libro de cuentos Todo Cuenta, así se llama el libro, Todo Cuenta, escrito por 9 alumnos del taller de Marcelo Simonetti, que se hacen llamar, mira qué bonito el nombre, Los Escribidores, y han publicado este libro que se llama Todo Cuenta. Tú lo prologaste, además. Hablemos un poco de este proyecto de Los Escribidores, Marcelo Simonetti, esta noche de Escaparate.
Bueno, porque uno siempre quiere que los alumnos, a quienes les traspasa los pocos conocimientos que uno pueda tener, puedan hacer su camino propio. Me pareció que ya era tiempo, aunque la idea fue Mariana, que ya era tiempo de que sus cuentos se transformaran en letra impresa. Y yo obviamente lo alenté a eso, creo que hay cuentos de muy buena calidad. Entonces agruparlo en un volumen como este, de Todo Cuenta, me pareció que era una gran idea.
Marcelo Simonetti, a propósito de su taller literario, dijo la idea fue de Mariana. Él se refiere a Mariana Ábalos. Y Mariana Ábalos, que es parte de este taller que se llaman Los Escribidores, también nos cuenta del taller y, por supuesto, del libro de cuentos que acaban de publicar.
Hola César, hola amigos de Escaparate. Aquí estamos, los escribidores. Somos 9 personas, diferentes edades, diferentes orígenes, distintos géneros, por supuesto, escribiendo hace muchos años, gracias a, y con el alero y con la tutoría de Marcelo Simonetti. Y hoy estamos felices porque estamos lanzando nuestra primera antología de cuentos. 3 cuentos cada uno, o sea, 27 cuentos reunidos de diferentes temas que nos mantuvieron unidos como amigos durante la pandemia, que aquí este es un trabajo colaborativo, son para nuestra familia, para nuestros amigos, para decir que aquí existimos y aquí estamos. Espero que sea el primero de muchos.
Mariana Ábalos, parte de Los Escribidores, este taller literario que preside el escritor Marcelo Simonetti. ¿Tú crees, tú le recomendarías a cualquier persona que tomara un taller literario, o eso depende de cada uno, o el aporte realmente es significativo y es imperdible para el que quiera escribir tomar un taller?
Pero por supuesto, claro que sí. Creo que no solamente es una buena catarsis, sino que es una buena manera de ser amigos, de conocer gente, de compartir tus puntos de vista. Creo que es ponerse al desnudo también, ¿eh? Hay que ser valiente un poco también. Yo creo que no tener ropa es más fácil que escribir, porque a pesar de que uno no escribe acerca de uno, ¿no? Uno escribe acerca de lo que escucha, de lo que imagina, de lo que ve y observa. Tu punto de vista está ahí, así que vas reuniendo como en un gran rompecabezas tú, quién eres tú. Y muchas veces te vas cuestionando, ¿no? Y tratando de ser mejor persona también, creo.
Gracias, querida Mariana Ábalos, escritora, parte de este taller que se llama Los Escribidores. Y vuelvo a Marcelo Simonetti, que conversaba en un comienzo con nosotros en Escaparate. Marcelo, ¿y tú por qué recomendarías un taller literario a propósito de estos queridos escribidores?
Primero, desde el punto de vista de los alumnos, yo creo que es un espacio que no se encuentra en todos lados. Lo decía ahora en la presentación, ¿no? Generalmente le mostramos nuestros cuentos a, no sé, la mamá, el papá, tu pareja, algún amigo, y no siempre ellos están como en la misma sintonía que uno, o no tienen, digamos, una mirada lectora que permita ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, el taller ofrece ese espacio, ¿no? Un espacio para poder compartir los cuentos que uno escribe y poder tener un feedback de cierto nivel, por decirlo de alguna manera. Además que, en general, los talleres se entienden como, o los cuentos que uno lleva al taller se entienden de alguna manera como una suerte de creación colectiva, ¿ah? Porque si somos generosos, todos vamos a aportar en la construcción o en la mejora de ese cuento.
Resumiendo entonces, Marcelo Simonetti acaba de lanzar su última novela que se llama Redman. También hemos conversado con una de las integrantes de este taller literario que preside Marcelo Simonetti, que se llama Los Escribidores, y ellos han sacado también su libro de cuentos. Entonces, la gente que se interese, que quiera saber más, querido Marcelo Simonetti, ¿por qué no nos das algunas señales a través de internet, alguna página donde nuestras amigas, amigos, auditoras, auditores puedan acceder?
Bueno, el podcast se llama Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, y lo pueden encontrar en Spotify. Y los talleres, estoy subiendo información a mi Instagram, que es arroba simonetister, con doble T, simonetister, donde voy a anunciar los talleres que van a empezar seguramente en agosto.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Hola amigos y amigas de Radio César Abueid, sus medios asociados y de Escaparate, por supuesto. Una vez más agradezco este espacio para hablar de músicos chilenos, del Café del Cerro y del libro Miles de Voces Dirán que No Fue en Vano, que cuenta su historia. Soy María Eugenia Mesa, su autora, y hoy les quiero hablar de Rudy Wittmeyer, cantautor que pasó desde el canto nuevo hacia un estilo más cercano al rock, o directamente rockero. En el segundo tomo del libro, que habla en detalle sobre los artistas que actuaron en el local, Rudy comenta que su primer amor musical fueron las cuerdas metálicas, las que caracterizan al rock. Él era de Tiltil y sintonizaba las radios trasandinas que lo llevaron a su admiración por el rock argentino y a su gusto por el rockero hispano Miguel Ríos, con solo 7 años de edad. 46 veces actuó en el café, mostrando sobre su escenario de esa transición. Más tarde, musicalizó poemas del gran Jorge Teiller, serie de la cual escucharemos Pequeña Confesión, del disco Los Trenes de la Noche. Pero antes de eso, les cuento dos cosas actuales. Rudy, que ha vuelto a vivir al Valle de Aconcagua, realiza periódicamente recitales online. Puede enterarse de sus fechas siguiendo su página en Facebook. Y la segunda cosa, también relativa a Facebook. Mediante la página del Café del Cerro es posible comprar el libro Miles de Voces Dirán que No Fue en Vano, que narra esta y muchas más historias sobre el mítico local del barrio Villavista. Y ahora sí, escuchemos a Rudy Wittmeyer, gran talento nacional. Chao.
Es cierto, gasté mis codos en todos los mesones. Me amaron las doncellas y prefería las putas. Tal vez nunca debiera haber dejado el país de techos de zinc y cercos de madera. En medio del camino de la vida, vago por las afueras del pueblo. Música llamado desde niño. Desperté con ganas de hacer un testamento, ese deseo que le viene a todo el mundo. Pero preferí mirar una pistola, la única amiga que no nos abandona. Que se diga de mí es verdadero, y la verdad es que no me importa mucho. Me importa soñar con caminos de barro y gastar mis codos en todos los mesones.
conocido. Pero aunque sea un boxeador golpeado, voy a dar mis últimas peleas. Y con el orgullo de siempre, les digo que las amadas pueden ir de mano en mano. Siempre fue mío el primer vino que ofrecieron, y yo gasto mis codos en todos los mesones. Tal vez nunca debí salir del pueblo, donde cualquiera puede ser mi amigo, donde crecen mis iniciales grabadas en el árbol. Canto mis codos en todos los mesones. Sí, es cierto.
La reflexión política para el Chile de hoy de nuestro analista, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
En este día quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre algunos desafíos que surgen para nuestra sociedad de cara a la campaña que busca la aprobación de la nueva Constitución. Creo que lo que se debate es una dicotomía entre la democracia y los bots. ¿Y qué son los bots? Son estos robots que funcionan en las redes sociales para amplificar y maximizar la presencia de una voz dominante que no es la voz de la ciudadanía, sino de quienes pagan por construir esa opinión en relación a verdades, a falsas verdades o lo que llamamos la posverdad, ¿no? Hechos factuales que deslegitiman la convivencia. El debate que enfrenta el país tiene características especiales y ofrece una buena ocasión para unir posiciones en torno a una amplia mayoría de contenidos que comparten muchas personas, más allá de las decisiones de esta coyuntura. ¿Sería necesario entonces, ante cualquier resultado del 4 de septiembre, que se perciba que existe un proyecto global y sólido en que se puedan sentir involucrados todas las personas? Para eso, la labor de los medios debería ser recordar que la verosimilitud no es lo mismo que la verdad. Que algo parezca que es cierto no quiere decir que sea real. Se requiere de personas, manos, ojos humanos que desafíen la inteligencia de silicio y a los bots por medio de algoritmos se encargan de potenciar los hechos falsos, que al navegar por internet convierten sus entelequias en patrones de percepción dominante. Es lamentable que en la actualidad la campaña gire en torno a hechos y datos errados o tergiversados, que se argumentan como verdades alternativas. Como han sugerido distintas voces, están por el rechazo. No existe suficiente regulación institucional como para garantizar que las informaciones que se hacen circular reflejen una realidad cierta y contrastada. A partir de esta incertidumbre, deliberadamente provocada, se busca alterar las percepciones de la opinión pública. Pero sin partir del suelo que forma la letra y el texto efectivamente aprobado de la convención, no es posible una discusión que sirva de algo a la ciudadanía. La democracia no puede funcionar sin la máxima información, pero una información segura, con fuentes seguras y reglas del juego. Podemos estar en desacuerdo si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero no podemos negar que hay un vaso y cierto contenido concreto dentro de él. Si no podemos llegar a este punto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en las políticas de un país? A partir del articulado de la nueva Constitución, es posible debatir sobre la base de diferentes lecturas y propuestas. Pero sin ese suelo común, no es viable deliberar sobre el futuro de la nación, porque el plebiscito constitucional debería proporcionar a la ciudadanía no solo claridad sobre los dilemas y preguntas que más le inquietan respecto al futuro inmediato, como los derechos sociales, la regionalización, el sistema político, sino también sobre algunos temas que quizás no llamen tanto la atención, pero con mucha probabilidad van a tener considerables repercusiones en sus vidas, como el modelo de desarrollo, los problemas del medio ambiente, la estructura del Estado. La ciudadanía tiene una extraordinaria oportunidad para tener protagonismo en el debate político actual, pero para ello es necesario un punto de partida común. Los datos que se utilizan en el debate, tanto para la campaña del apruebo como del rechazo, pueden explorar las más distintas valoraciones, análisis y críticas, pero los más diversos puntos de vista, pero no pueden ser sesgados ni manipulados hasta el extremo de que no existe una realidad sobre la que pronunciarse. Las noticias falsas son literalmente impredecibles, imposibles de anticipar. Por eso son tan difíciles de combatir, ya que toda acción que se tome siempre se reactiva y posterior a su divulgación. Por eso existe evidencia a partir de procesos electorales en distintos lugares del mundo de que la ciudadanía puede llegar a creer en la mentira deliberada. Así se llegó a aprobar el Brexit en el Reino Unido y se rechazaron los acuerdos de paz en Colombia en 2016. Lo mismo se vio durante lo peor de la pandemia, donde las teorías de la conspiración de grupos antivacunas ocuparon las plazas en la vitrina de las ideas con la misma fuerza que las autoridades sanitarias. Si permitimos que las noticias falsas se conviertan en algo parecido a la verdad y la gente crea firmemente en cosas absurdas, tenemos un problema serio. Existen grupos que están creando una crisis profunda para interrumpir e imposibilitar los procesos democráticos. En una sociedad donde la comunicación está condicionada por factores de mercado, la información nunca será perfecta. Pero para que las personas tomen decisiones acertadas, es necesario un mínimo de imparcialidad y de simetría en la comunicación. Es una peligrosa anomalía que en un momento crucial de nuestra historia se viva un escenario donde el debate no garantiza estas condiciones por parte de medios de comunicación que caen en la más abierta discriminación de quienes no comparten sus posiciones editoriales. Es imperioso conocer, fijar y contraponer las posiciones de todas las partes, tanto de quienes apoyan como las de quienes no acogen el nuevo texto constitucional. Y es exigible que cada cual ejerza rigurosamente la fidelidad crítica a lo propuesto, con honestidad intelectual, desde las respectivas posturas, actitudes y decisiones. A nuestras hijas e hijos les debemos un proceso electoral que se base en la decencia democrática.
Cuando el viento salado sople a nuestro favor y por tus escaleras no camine el dolor, cuando tus ascensores se dejen de llorar por los que un día zarparon con ansias de olvidar, cuando tu cerro alegre se vuelva a sonreír y agite su pañuelo al marino feliz que regresa a su patria tras largo navegar, lágrima y versos entonar este vals. Valparaíso eterno, puerto de mis amores, prendido tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luz un mago la inventó. Valparaíso, dale no más con tu alegría, enséñanos un día tu ingenua libertad. No le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tus locuras de amor para vivir. Cuando tu cerro alegre se vuelva a sonreír y agita su pañuelo al marino feliz que regresa a su patria tras largo navegar, entre lágrima y versos entonar este vals. Al paraíso eterno, puerto de mis amores, frente a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luz un mago la inventó. Valparaíso, dale no más con tu alegría, enséñanos un día tu ingenua libertad. No le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tus locuras de amor para vivir. Y danos tus locuras de amor para vivir.
Buenas noches, amigos de Escaparate. Les habla Ignacio Rojas, mediador de lectura del Espacio Literario del Centro Cultural de Ñuñoa. Los invito a que vengan, que conozcan la librería, que vengan a tomarse un café, que vengan acá a disfrutar de los libros. Los que los vamos a atender acá no somos meros pasadores de libros, somos mediadores de lectura, gente que está involucrada en el mundo de las humanidades, y los invito a que vengan a conocer nuestro catálogo, que vengan a conocer nuestro espacio, que vengan acá a disfrutar, sobre todo ahora que hace frío, se vengan a tomar un rico café y disfruten de acá de la buena literatura. La dirección es Jorge Washington 116, Ñuñoa, al lado, justo en el centro, en el corazón de la Plaza de Ñuñoa. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 14:30.
Desde el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, junto a Camila González, hicimos una noche más de domingo escaparate. Como siempre, la idea es aportar. Si lo logramos, espectacular. Un beso enorme a todas, a todos.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.